A continuación, contenidos deportivos. Apto para todo público.
Este programa de información y comentarios deportivos conduce John Lesteridó.
A esta hora, Ondas Cañaris, su radio universitaria católica, presenta Onda Deportiva, con toda la información local, nacional e internacional de los deportes. Comenzamos.
Ahora vamos a bailar para cambiar esta suerte. Si sabemos gambetear para ausentar la muerte, vamos a bailar para cambiar esta suerte. Si sabemos gambetear para ausentar la muerte.
Iniciamos con la mejor información en Onda Deportiva.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Buenos días, Adrián Patricio, oyentes de Ondas Cañaris. Aquí estamos iniciando la programación Onda Deportiva. Esta semana y la que viene, los clubes comienzan ya a intensificar los trabajos pensando en torneos internacionales, Libertadores, fase 2, 3, luego fase 1 también, torneos Copa Sudamericana. Hablamos de Deportivo Cuenca, Técnico Universitario, Universidad Católica y Delfín. Y también lo que significará la Liga Pro. Hablamos de febrero 16, día viernes. Pero yo quiero comenzar con el tema general, el tema selección ecuatoriana de fútbol. Este año tenemos algunos torneos. Por ejemplo, ya, ahora, en enero, el preolímpico sub-23 allá en Venezuela. Luego tenemos a mitad de año la Copa América en Estados Unidos, México y Canadá. Y continuamos nosotros con la eliminatoria sudamericana rumbo al Mundial. Entonces, tenemos algunas actividades a nivel de selección. Y vamos a iniciar casualmente con lo primero, la selección sub-23. Vamos a conocer algunos detalles del preolímpico que se va a desarrollar en Venezuela.
Las 10 selecciones sudamericanas pertenecientes a las asociaciones miembro de la Conmebol buscarán su pase a los Juegos Olímpicos de París 2024. Los equipos sub-23 están divididos en dos grupos de 5 selecciones cada uno. El torneo clasificará de manera directa al Torneo Olímpico de Fútbol Masculino de los Juegos Olímpicos de París 2024 a las 2 selecciones nacionales que ocupen las 2 primeras posiciones de la fase final. Formato de la competencia. La fase de grupos de Conmebol Preolímpico 2024 arranca con la fase de grupos con los 10 equipos divididos en 2 grupos de 5. Los partidos serán jugados por puntos en el sistema de todos contra todos a una sola rueda de partidos, debiendo cada equipo jugar contra todos los otros equipos de su grupo. Clasificarán a la fase final los equipos que ocupen las 2 primeras posiciones de cada grupo. En la fase final, las 4 selecciones clasificadas se enfrentarán con el mismo sistema de juego de todos contra todos, en el cual las que acaben en los 2 primeros lugares de la tabla se clasificarán para los Juegos Olímpicos de París 2024.
Perfecto, clarito. Entonces, 2 del grupo A, 2 del grupo B jugarán un cuadrangular final. Los 2 primeros representarán a América del Sur en los Juegos Olímpicos. Vamos ahora con los grupos. Los grupos quedaron así. Los grupos están de esta manera.
Grupo A. Venezuela, Brasil, Colombia, Bolivia y Ecuador. Grupo B. Argentina, Uruguay, Chile, Paraguay y Perú.
Dicho esto, vámonos ahora con los convocados. Esto es lo oficial. Miguel Bravo, claro, ex técnico de Independiente del Valle, dio la nómina. Esto es lo oficial. Los jugadores que representarán al país en este mes de enero, preolímpico Venezuela, el preolímpico sub-23.
Arqueros: Cristian Loor, Gilmar Napa, Alexis Villa. Defensas: Alex Rangel, Joaner Chávez, Cristian García, Oscar Quiñones, Daikol Romero, Layan Loor, Michael Reyes y Josué Quiñones. Volantes: Sebastián González, Patrick Mercado, Youry Ochoa, Eric Pluas, Pedro Vite y Oscar Zambrano. Delanteros: John Mercado, Junior Ayoví, Justin Cuero, Jaimar Medina, Allen Obando y Christopher Zambrano.
Muy bien, ahora sí, vamos a continuar cambiando de tema, dejando de lado la Sub-23, usted me confirma, perfecto, contacto con la ciudad de Guayaquil, vamos con el colega Josué Lapierre, porque Barcelona hace noticia, ha arribado el polaco Friduszewski, un año más del delantero argentino, delantero en punta en el conjunto del Barcelona, y también Rodríguez, el defensa central. Rodríguez también ha arribado. Novedades del Barcelona, lo de Lucas Sosa, todo apunta a que estaría en el Mazatlán, el equipo mexicano que dirige el ex técnico del club Sport Emelec, el español Rescalvo. Exactamente, Rescalvo. Vámonos entonces con Josué Lapierre, queremos novedades del Barcelona que comienza pretemporada casualmente en estos días, primero con el chequeo médico es parte de la pretemporada y luego se irán a Tampa, Florida para realizar ya los trabajos físicos y partidos amistosos. Josué Lapierre, con usted.
¡Barcelona! Ya se comienza a mover un poco más el mercado de fichajes. Pretemporadas de algunos clubes, ¿qué les parece si comenzamos a hablar un poco sobre lo que será la pretemporada del conjunto canario? Este miércoles donde se realizará los chequeos médicos, comenzarán a llegar poco a poco los jugadores, principalmente los que realizaron sus vacaciones en el exterior, comenzará a unirse el grupo para lo que será en próximos días su viaje hacia Estados Unidos. Recordar que la pretemporada del conjunto de Barcelona se realizará en Tampa, Florida, durante un par de semanas aproximadamente. Podrán realizar las distintas planificaciones que tiene el cuerpo técnico por su principal, Diego López. Novedades, jugadores, el polaco Friduszewski seguirá en el conjunto de Barcelona, tiene contrato. No habrá ninguna novedad por ese lado. Bruno Piñatares, también, que se hablaba mucho cómo sería el contrato del jugador. Seguirá en Barcelona, no seguirá en Barcelona. Lo que sí es que se realizará una evaluación de algunos jugadores, pero Bruno Piñatares tiene contrato vigente con el conjunto torero, por ende seguirá en Barcelona Sporting Club. Paco Rodríguez, el defensa central uruguayo, también seguirá en Barcelona. Era una de las dudas, ¿no? O al menos lo que uno más o menos podía manejar como información, preguntando a colegas, a las distintas fuentes, qué pasará con Paco Rodríguez, que continuará o no en el conjunto de Barcelona. Lo cierto es que seguirá. Tiene un año más de contrato en el conjunto de Barcelona. Por ende, esta temporada 2024 seguirá en el conjunto torero. Más jugadores, Pedro Pablo Perlaza también está en planes del cuerpo técnico. Y ya poco a poco comenzaremos a visualizar cuáles podrían ser los jugadores que llegan. Y esto no, habrá que esperar cuál será la resolución oficial respecto al directorio que entre en Barcelona. Si continuará, y mejor dicho, podrá empezar la gestión el directorio con su principal, el señor Antonio Álvarez, o un nuevo proceso electoral. Es algo que aún está incierto en el conjunto canario. Janer Corozo ya se despidió de Barcelona con un video en sus redes sociales. Puede ser 30-31 de diciembre, que publicó en su cuenta de Instagram un video agradeciendo a Barcelona con sus mejores jugadas, con los goles que había marcado en el conjunto torero. Pertenece al grupo Pachuca, ya no lo querían prestar, tenía que hacer opción de compra por el jugador ecuatoriano. Sin embargo, por las distintas situaciones que están ocurriendo en Barcelona, estaba complicada la situación. Se habla que Yanner Corozo va a continuar en León de México. El León de México ha mostrado interés por el jugador ecuatoriano y podría, ¿por qué no? Si es que se dan las diversas situaciones, temas contractuales y demás, ya por parte del jugador, compartir equipo con Ángel Mena. Veremos cuál será la planificación, cómo será el directorio, por así decirlo, de Barcelona, el principal cuerpo técnico presidido por el señor Diego López, junto a sus colaboradores. Preparación física principalmente se hará en la ciudad de Guayaquil, trabajo con balón, vienen de vacaciones muchos de ellos, entonces ya los respectivos chequeos médicos podrá lanzar las distintas valoraciones para lo que será este año 2024 en el conjunto torero. No se puede dar tampoco muchas novedades o muchos movimientos, por lo principal, ¿no? El tema que todos conocemos del directorio, cuál será la argumentación, o mejor dicho, la conclusión a la que habrá llegado el Ministerio del Deporte. Este y otros temas complejos, ¿no? Barcelona Sporting Club, se habla, me informaron y he podido investigar un poco de un posible interés por un lateral uruguayo, Matías Suárez. Matías Suárez es un lateral derecho de 27 años, uruguayo. Ha tenido paso por Defensor Sporting, por Nacional de Uruguay. Y si no me equivoco, espero no dar mal esta información, o este equipo, el Montevideo City Torque. Su pase pertenecía al Montpellier de Francia, que tuvo un gran desenvolvimiento ya hace algún tiempo. Sin embargo, por ahí algo que no cuadraría mucho para algunos es que el jugador se encuentra inactivo, no juega desde abril del 2023. Entonces, esta sería una de las novedades. Sin embargo, todos son rumores. ¿Quién va a firmar un posible contrato, un acuerdo? No hay un representante legal como tal hasta que ya se dé por terminada esta novela, si se le quiere llamar así, entre Barcelona Sporting Club, el directorio de Barcelona Sporting Club, con el Ministerio de Deportes.
Año nuevo, vida nueva, más alegre los días serán. Año nuevo, vida nueva, con salud y con prosperidad.
Mirando hacia atrás, hemos dejado 12 meses de alegrías, tristezas, risas y lágrimas. Todas esas emociones son posibles por la fe y esperanza de días mejores.
Que el 2024
sea lleno de emociones, pero sobre todo de mucha salud y felicidad. ¡Feliz año! Les desea el staff deportivo de
Ondas Cañaris.
Vamos a hablar del equipo del Muchurruna. Muchurruna, a inicios de este año, no solo que va a comenzar oficialmente los trabajos de pretemporada, sino que en los últimos días del mes de diciembre está trabajando en torno a la planificación, incorporación y empezando ya de plano a lo que será este 2024, 16 de febrero, viernes, el inicio de la Liga Pro. Hay que destacar algunos hechos. Se han ratificado tan solo a dos jugadores extranjeros. El resto, como ustedes han escuchado en los últimos días, continúa el doctor Luis Alfonso Chango intentando hacer un plantel competitivo. De hecho, lo de Renato Salas ha sido muy importante. La continuidad, primero, del técnico nacional. Nosotros siempre vamos a estar con el técnico ecuatoriano capaz, el técnico ecuatoriano que se esfuerza, que se prepara, que se preocupa. Cuando hay paras de torneo, paras de campeonato, por actividades internacionales, o viaja con la selección o va a hacer cursos, porque siempre es importante estar actualizado. Y uno de esos es Renato Salas. Renato Salas, ustedes lo recuerdan, dirigió algunos clubes en la ciudad de Quito, Uno de los últimos fue Universidad Católica, luego se radicó en Ambato por pedido de Chango. Trabajó en menores, gerente deportivo. A la salida de Cumbico se hizo cargo del plantel y realmente no hizo un mal año. Comenzó destacando el equipo, manteniéndose en los primeros lugares por 4 o 5 fechas, pero con buen fútbol, que es lo importante. Entonces, la continuidad de un proceso es lo que hay que destacar y alabar por parte de Chango. Y reitero, técnico nacional, técnico ecuatoriano. Después de tanto boca floja que nos viene desde el sur del continente, primero debemos pensar en lo nuestro. La llegada de Salas ha sido importante para consolidar este año ese proceso y ese trabajo, pensando en un Muxurruna, como dice Chango siempre, por lo menos meterlo a un torneo internacional. Hablamos del doctor Chango entonces y lo vamos a escuchar haciendo el balance de lo que fue el año 2023, la planificación del 2024 y en la parte final, préstenle atención, Muxurruna ya tiene un bus de propiedad del club como para trasladarse internamente y no estar dependiendo de transportación externa, porque a la larga esto significa un fuerte desembolso y no hay la tranquilidad en cuanto a los traslados, a tener todo el plantel debidamente preparado para una actividad deportiva. Esto es interesante. Vamos a escuchar entonces a Chango y el tema del bus. Bus de 2 pisos, les adelanto. Bus que tú no tienes. El doctor Luis Alfonso Chango, principal del cuadro del Muxurruna.
Estamos analizando opciones. Primero ratificando a los jugadores de Muxurruna Sporting Club, quienes deben quedar y quienes deben irla. Hay jugadores que tienen voluntad de quedar y hay otros que posiblemente ya se fueron también. Hay jugadores que, a pesar de que no se ha ganado absolutamente nada, solo se ha quedado en la categoría, y eso también en la posición 12, en la zona de descenso, si fuera los 12 equipos, pero han elevado los presupuestos y es por ello que no se ha podido contratar también. Pero la idea nuestra es armar un equipo competitivo, un equipo que busque un torneo internacional. Además de ello, de acuerdo al presupuesto que nosotros como Muxurruna Sporting Club lo asignamos, no podemos alocarnos de ninguna manera y poner en riesgo a nuestra institución deportiva, sino basados en nuestro presupuesto que está establecido debemos contratarla. Estamos haciendo los acercamientos correspondientes, de ejemplo, de los extranjeros, ratificamos al señor Riveros, al señor Ledesma. Ratificamos también a Ciel González, pero lamentablemente su presupuesto era mucho más caro y les dijimos más bien que se vaya a jugar en Europa con esos presupuestos al representante, y nosotros contrataremos y estábamos por contratar a varios jugadores para Muxurruna Sporting Club, en este caso 7 extranjeros. Contrataremos por ahí unos 4 nacionales y con eso empezaremos nuevamente el 2024.
Jorge Pinos, ratificado.
Bueno, con Jorge tenemos un acuerdo para 3 años y esperemos, no creo que le hemos firmado. Y la idea nuestra es tener por lo menos asegurado el arco, y claro que el señor Pavón también está en las mismas condiciones, pero de todas maneras, 2 arqueros importantes para Muxurruna Sport.
Renato Salas.
Bueno, hemos analizado los puntos. Fíjate que profe Cumbicus te dejó con 9 puntos, llegamos a 32 puntos, y eso significa que profe Renato lo hizo alrededor de 23 puntos. Y por ello ratificamos y aspiramos que Renato Salas dé resultados positivos para Muxurruna Sporting Club. Hasta la próxima semana tendremos la plantilla completa. Tenemos muy avanzado con los jugadores extranjeros, así también avanzado con los jugadores nacionales. Si incorporamos 7 jugadores extranjeros, de acuerdo al presupuesto nuestro, con facilidad lo vamos a llegar a acuerdo con los jugadores nacionales. Entonces no vamos a dejar hasta la última hora, sino estamos adelantando bastante. Siempre vamos a buscar torneos internacionales. Copa Sudamericana sería por lo menos un paso importante en los próximos 2 años. Como hemos hablado en la directiva, hemos dicho a partir de los 3 años tenemos que empezar a jugar Copa Sudamericana y Copa Libertadores, y todos los años y para ello tenemos que hacer inversiones en las categorías inferiores mismo, y es por ello que estamos trabajando. Reduciremos un poco de presupuesto porque asignamos el presupuesto de $50,000 mensuales para las categorías inferiores, y eso significa más o menos $600,000 se utilizará en las categorías inferiores, que ya empezamos a trabajar en los actuales momentos mismo, profe Renato Salas, profe Sarango y el profe Zurdo López, el más conocido, están en la costa ecuatoriana observando chicos que vendrán todavía a hacer pruebas acá en la ciudad de Ambato, porque no queremos llamar acá a la ciudad de Ambato, y hay chicos que tienen talentos y pueden quedarse en la costa ecuatoriana, pero es mejor que nosotros vamos a hacer programaciones costa, sierra y oriente, e incluso analizamos en la parte de Imbabura también hacer citas y tratar de ver los jugadores que podrían venir a la residencia de Moshuruna Sporting Club, donde tendrán café, almuerzo, merienda, escenario deportivo para hacer deporte, donde podrán dormir, donde podrán estudiar y donde podrán dedicarse al fútbol también. Estamos ya con el cuerpo técnico de las categorías inferiores ya finiquitando, y así también con el coordinador deportivo de las categorías inferiores y subcoordinador de las categorías inferiores. Entonces, el presupuesto prioridad número uno no necesariamente va a ser el equipo principal, sino también vamos a asignarlo para las categorías inferiores, porque eso nos dará un resultado para los próximos años. Pienso que nos hemos dado cuenta, fíjate que ya estamos entre la Serie A y entre la Serie B de fútbol profesional, ya estamos alrededor de 13 años. Esos 13 años nos hemos experimentado con jugadores que casi no logran absolutamente nada, pero los sueldos quieren elevarla, las pretensiones son mucho más, tanto de los empresarios, así también de los jugadores. Entonces, hay jugadores que han firmado 3-4 años del contrato, no le importa jugarla, sino simplemente recibir un salario o un sueldo y pasarlo sin hacer absolutamente nada casi, o pasar entrenando durante estos 3 años. Han pasado también 3-4 jugadores en Moshuruna Sporting Club, pero si vamos formando chicos de 12, 14, 16 y 18 años y hacemos un proceso, más que seguro van a tener hambre de gloria y van a saber un poco de la identidad cultural, el origen de Moshuruna Sporting Club, qué es lo que busca Moshuruna Sporting Club. Entonces, para ello tenemos una residencia para 60 chicos y asignamos $50,000 mensuales para la alimentación, contrataremos nutricionistas, los dos médicos que están en Moshuruna Sporting Club también pondrán a la disposición. El horario de trabajo del cuerpo técnico será de 8 de la mañana a 12 del día, de 2 de la tarde a 6 de la noche, y en caso de que almuercen en el complejo quedarán hasta las 6 de la noche, y a eso hemos quedado de acuerdo tanto con el equipo principal, así también con el equipo suplente. Tendremos camerinos, dos camerinos, tendremos sala de audiovisuales, tendremos dormitorios, tendremos también todo lo que respecta a la zona de gimnasio y la piscina que Moshuruna Sporting Club tiene. Entonces vamos a empezar a trabajar como se debería haber invertido o como se debería haber empezado para tener sus propios jugadores. De lo contrario, simplemente son gente que ha pasado por Moshuruna Sporting Club.
Felicitamos a Moshuruna, viene de Sao Paulo, de la fábrica de Marco Polo directamente. Reitero, un bus que me imagino es cómodamente y exclusivamente para una delegación deportiva.
Más bien, sí, en verdad, el vehículo llegó el día lunes a las 8 de la noche, pasó por la ciudad de Ambato y me acerqué a mirarle y dar la bienvenida al señor chofer y a los que fueron ayer a retirar el bus también, y para cumplir con los requisitos que establece, se trasladará hacia la ciudad de Quito y en los próximos días nos entregará este bus, y es un bus con chasis Volvo y montado en una carrocería de Marco Polo, y es un G8, es el último de los modernos, en uno de los más modernos, adecuado para el fútbol profesional. Tendrá, es de 2 pisos, en el primer piso tendrá 6 asientos reclinables de 180 grados, y en el segundo piso tiene alrededor de 28 asientos semi-reclinables, pero sumamente cómodos, funcionales y adecuados, y con algunos elementos que necesita en la parte deportiva para las movilizaciones y la logística correspondiente. Entonces, pienso que estamos dando toda la comodidad necesaria para nuestros jugadores. Hoy estamos en la obligación de no solamente contar con el bus, sino tener un equipo ideal, un equipo que pelee los primeros 8 puestos que representa torneos internacionales. Y para ello, ojalá acertemos en los jugadores también, porque usted sabe que ahí vienen jugadores conformistas o jugadores que vienen solo por los intereses económicos y que no aportan mucho o casi nada algunos. Esas cosas también han pasado en Mushuruna Sporting Club, como pasó con el señor Villagra, como que pasó con el señor Osorio, que no han sido aporte importantísimo para Mushuruna, sino han sido jugadores de un presupuesto alto, pero que no devengaron lo absoluto. Entonces, trataremos, son buenas noticias traer el bus, invertir en las categorías inferiores, además de eso, complementarle, decirle de que este año trataremos y buscaremos un torneo internacional, pero a partir de los próximos 3 años, Mushuruna Sporting Club tiene que estar jugando todos los años torneos internacionales.
Enseguida volvemos con Onda Deportiva.
Onda Deportiva. Regresamos con Onda Deportiva.
Ya estamos de vuelta en Onda Deportiva.
Muy bien, vamos a continuar como habíamos indicado en esta franja. Vamos a hablar de Copa Suramericana y concretamente del encuentro técnico universitario ante Universidad Católica, partido que tiene como sede el Bellavista. Vamos con el comunicado oficial de Conmebol, horario, estadio y demás. Copa Suramericana.
Jueves 7 de marzo en la ciudad de Ambato, Estadio Bellavista, 21 horas. Técnico Universitario se enfrenta a Universidad Católica, llave Ecuador 2.
Y después de escuchar los horarios de los encuentros entre Técnico Universitario y Universidad Católica en Copa Suramericana para este mes de marzo, ya oficializados por Conmebol en los últimos días de diciembre, vamos a hablar del rival de Técnico Universitario. Ustedes saben, Técnico Universitario, con Juan Pablo Buch a la cabeza, jugará en el Estadio Bellavista de Ambato a un solo partido en horas de la noche, como decíamos, enfrentando a Católica, a la Católica de Célico, que retorna a la dupla de trabajo junto a Patricio Lara. Ustedes recordarán, Patricio Lara hace mucho tiempo llegó al fútbol ecuatoriano, incluso trabajó aquí en Azogues, manejó a algunos equipos en el país, pero esa dupla técnica se hizo sentir en la Universidad Católica en su momento, después en la selección ecuatoriana sub-20, hubo por ahí un resquebrajamiento en las relaciones, lamentablemente no pudo estar continuando con el trabajo en selección mayor el profe Patricio Lara, sí estuvieron en el Mundial de Polonia, pero lo cierto es que vuelven a encontrarse, vuelven a juntarse, vuelven a trabajar ahora en el equipo de Universidad Católica, Célico por tercera ocasión. Y vamos a escuchar casualmente a Patricio Lara hablando de toda esta planificación que se logró en los últimos días del 2023, que está puesta en marcha ahora en el 2024 con pretemporada, contratación de jugadores, ascendiendo jugadores de divisiones menores al primer plantel. Y de esto Lara y Célico conocen. Ellos saben perfectamente cómo es el trabajo que se realiza, cuáles son los condicionamientos que deben de tener los futbolistas, los directivos de clubes, para en qué momento ascender los jugadores a primera categoría. Todo este trabajo de seguro dará muchos frutos, porque Célico, primero, que es hombre de la casa, y segundo, tiene la praxis, ¿no? Tiene la experiencia de haber trabajado no solo en selección, sino en algunos clubes. Lo último en Ecuador lo estaba haciendo en el conjunto del Barcelona antes de irse al fútbol peruano. Patricio Lara, hablando entonces de lo que significa esta Católica 2024, pretemporada, incorporación de jugadores, la Copa Sudamericana visitante en Ambato y, por qué no, un párrafo aparte hablando de la selección nacional. Nota gracias a nuestros colegas de Radio Centro de Ambato, porque en Ambato es donde va a jugar la Católica ante Técnico Universitario. Aquí el Pato Lara.
se vuelven a juntar con su amigo, que hicieron un trabajo realmente excepcional con la tricolor ecuatoriana.
Sí, ya hace un tiempo que ya veníamos charlando, distintas situaciones, hablando de fútbol y demás. Y se dio esta posibilidad, ¿no? De volver a estar. Jorge me convocó también para acompañarlo en un rol de nexo. Ahí vamos a estar en el cuerpo técnico y bueno, esperando que nos depare un 2024 bueno, en todo sentido, pero en este caso deportivamente, con una gran expectativa, ¿no?
¿Por qué aceptaron este nuevo proyecto?
Bueno, básicamente Jorge fue convocado para este proyecto. Después esta sería la tercera vez que el profesor Célico estaría en Católica, así que es un de parte de Fidel Ega, fundamentalmente es el que ha adquirido la participación de Jorge. Y bueno, y de la mano de él, obviamente, es como nosotros, o en mi caso particularmente, una consecuencia. Así que, y gustoso, ¿no? Como digo, de poder participar.
Tendrán de por medio Copa Sudamericana, Copa Ecuador, sí. Liga Pro, sí. Y se van a ver con técnico universitario, profe, en la Copa Sudamericana, sí. Partido que tiene tinte final, porque es un único, buscando la siguiente fase.
Sí, el sorteo dio de esta manera, para jugar en Ambato, un solo partido. A veces uno, no, yo siempre fui partidario de que no eliminarse con los del mismo país, no. Qué bueno sería directamente enfrentar y después, bueno, por circunstancia volverse a encontrar, pero ya que nos eliminemos al que le toque seguir, ¿no? Y al que no, pero bueno, de esta manera está planteado y hay que asumirlo, ¿no? Así que bueno, se espera estar a la altura, que el equipo esté a la altura y bueno, de la parte nuestra pretendemos seguir. Obviamente que siga Católica, pero bueno, esto es fútbol, ¿no?
Liga Deportiva Universitaria de Quito ha dado una lección enorme, que no es cuestión aquí de priorizar un torneo. Se puede ganar lo que uno se propone, profe. ¿Cómo es esto?
El fútbol, yo digo que hace tiempo que ya se ha equilibrado bastante, ha otorgado posibilidad a equipos que no están en, digamos, con antecedentes, no de campeón ni de títulos y demás, y esto es un poco a nivel también sudamericano, ¿no? La aparición de equipos no tradicionales, y bueno, todo la propuesta está siempre, ¿no? Acá es una conjunción de parte dirigencial, de parte técnica, de futbolista. Cuando uno logra tener esa unidad, digamos, de criterio y un objetivo en común, obviamente que siempre la posibilidad se agranda, ¿no? Se inclina más un poco para que se pueda llegar a concretar. Después, como yo siempre digo también, esto entra un poco, si se quiere, el azar o tantas cosas que condicionan a veces un resultado, ¿no? Pero hoy por hoy estamos todos, creo, en la posibilidad de acceder, ¿no?
¿Cómo van en el armaje del equipo, profe? ¿Y lo complejo pasa por qué parte?
No, yo... Bueno, obviamente el que está fundamentalmente encargado de todo esto y de su paladar y demás es el profesor Célico, ¿no? Con el que hablo diariamente y demás, bueno, me va manifestando lo que va aconteciendo, lo que se puede, y después usted sabe que son las prioridades, el futbolista, cuando hay algún tipo de interés, la parte económica, la parte a veces también un poco de la propuesta de club, ¿no es cierto? Que hay clubes, como venimos diciendo, un poco más enrolado en la vitrina, digamos, y entonces a veces el jugador replantea cosas, en fin, y usted sabe que, como dije anteriormente, lo económico es lo que va determinando muchas veces, ¿no?
Ustedes tienen una fuente de datos increíble de nuestro balompié, no sé si la van actualizando conforme pasan los años, y cuando digo ustedes me refiero al profesor Jorge Célico, a usted, profesionales que tienen la mente, la idea clarísima de lo que significa el futbolista ecuatoriano.
Sí, no, indudablemente, uno ve mucho fútbol, va actualizando, yo siempre digo que el futbolista es humano por sobre todas las cosas, es obvio, y tiene emociones, y tiene partidos, y tiene años mejores que otro, en fin, y bueno, uno trata siempre de que aquel futbolista que va manifestando una regularidad es el que uno apuesta, ¿no? A ver si se puede sumar a la idea de juego de uno, porque eso tiene mucho que ver también, ¿no? Porque hay distintos paladares, si se quiere, ¿no? Formas de ver esto, de jugar y demás. Entonces, eso también es como un condicionante para la elección de un futbolista, y después viene toda la determinación, como hablamos antes, de su contrato, de cómo puede llegar al club. Y sí, vamos viendo, ¿no? Vamos viendo jugadores de la B, jugadores de la A, en fin, jugadores de proyección que tal vez en algún momento pueden llegar a ser importante sumarlo a un plantel. Es decir, vamos siguiendo, ¿no?
Con usted hemos conversado en varias oportunidades sobre el progreso que ha tenido el fútbol ecuatoriano. ¿Sabe que sobre esta mesa con mis compañeros hemos conversado que se han escaseado los centrales, los back centrales? Porque si miramos las vinculaciones de los foráneos, nos damos cuenta que siempre los equipos están buscando centrales en el exterior. ¿Por qué cree usted que pasa eso?
Y yo también, mire, le voy a decir francamente, yo como la misma pregunta, cuando uno en su juventud, yo cuando estoy hablando en el potrero, no en clubes, cuando uno le decía, ¿vos de qué jugás? Que uno no conocía, anda, jugá allá atrás. Cuando decía, no sé, bueno, jugá allá atrás, o anda al arco. Mire, estoy hablando de años. Lo que me refiero después en el fútbol profesional, hoy si uno tiene una idea de juego de tener una posesión de pelota, al ganar un juego, hoy necesitamos un pase de atrás para adelante, sino cómo hacemos, ¿no? Por lo menos son las, después podemos hablar de un juego directo, pero yo creo que hoy los centrales, como todo, como el arquero, para mí los equipos se arman de atrás para adelante, y sobre todo una firmeza de arquero y una pareja central se basa un juego. Después podemos seguir progresando en el terreno, ¿no? Obviamente. Pero hoy es verdad, yo creo que tenemos un gran compromiso, fundamentalmente en la formación, independientemente de los sistemas, hay que promover, ¿no? Hay que promover características de jugadores, incentivar a jugadores a que conozcan la función, fundamentalmente, de central, ¿no? No es solo resolver una situación y sacarse de encima el balón, sino en un despeje, sino que realmente maneje bien perfil, juego aéreo, en retroceso, en ataque. Hay que trabajar. Con esto, esto es muy discutible y se puede estar de acuerdo o no, pero yo creo que con esto, que los entrenamientos, los rondos, y que los juegos reducidos y demás, y que ponemos a todos a entrenar en ese aspecto, yo creo que las funciones específicas, tanto de laterales, de centrales, de volante, contención, porque si no también, digamos que el arquero tiene su entrenador de arquero y hace un trabajo específico, y bueno, los centrales también lo tienen que hacer. Entonces a veces yo creo que pecamos un poco en eso, ¿no? y nos dejamos, dormimos un poco esa característica del futbolista que tenemos que estarle encima.
Sí, cómo no. Y hoy por hoy le obligan a que todo jugador, cada día, cada temporada, vemos con más técnica, cómo lo depuran inclusive hoy en día a los arqueros. Profe, ¿qué balance hacemos, ya en esta parte última de la entrevista, qué balance hacemos del torneo que finalizó, que terminó? Para usted, ¿quiénes han sido los más destacados, tanto técnicos como jugadores? ¿Qué ha resultado lo sobresaliente del campeonato?
Bueno, indudablemente que creo lo conseguido por Liga, con su técnico, el profesor Subeldía, haber ganado la Copa Sudamericana, haber llegado a la final y ganarla del torneo local, yo creo que es destacable. Después, obviamente, hay por el logro. Después hay entrenadores, sabemos que han hecho un... Nacional ha hecho un gran torneo viniendo de la B. Técnico también con la posibilidad que dio Liga, pero hoy está jugando un torneo internacional. Es decir, es significativo. El AUCA, que de repente no arrancó bien y terminó clasificando Copa Libertadores. Es un torneo, el torneo ecuatoriano es muy competitivo, muy competitivo. Y creo que los que llegaron a la final son los que me parece que tal vez hicieron, uno siendo Liga, yendo de menos a más, y Independiente siempre siendo lo que ha sido, ¿no? Es decir, un equipo que ha disputado títulos, que siempre ha estado ahí, un gran plantel, así que creo que son los que llegaron también, o con un Barcelona también que terminó segundo en la general. Que no plasmó en ninguna de las dos etapas, pero evidentemente ha sumado muchos puntos. Entonces, por eso digo que un torneo, y se me escapan equipo Orense, que estuvo a punto en el último partido, estaba adentro de un torneo internacional, después sale Delfín. Es decir, estamos hablando que realmente no es fácil, porque a veces también esas otras, para traer jugadores al país, también hay que coincidir en que no se adaptan tan rápido, ¿no? Hoy a un extranjero le cuesta bastante, ¿no?, adaptarse. Entonces, por eso, esto es un sinónimo del fútbol competitivo ecuatoriano.
De pronto, si vamos por los arqueros, sin duda vamos a coincidir en algo, que el más sobresaliente ha sido Alexander Domínguez de Liga.
Sí, entiendo que sí. Entiendo que sí, porque fue significativa su participación y su intervención. Fue determinante, ¿no?, para Conquista, indudablemente. Hay arqueros que también... el arquero de Guayaquil City, más allá que no es de este año, sino que ya viene reflejando una buena participación en torneo, ¿no? Valle, Galíndez también, digamos que ha hecho un buen año, pero creo que Domínguez tal vez es el que mayor se ha destacado, ¿no?
¿Sabe que en Argentina, a través del Facebook Live, nos está escuchando Gabriel Musón y le envía un saludo de respeto y admiración a usted?
Ah, bueno, muchas gracias, un gusto de igual manera para Gabriel, que no, nos conocemos, bueno, que una buena oportunidad para saludarlo con motivo de la fiesta, fundamentalmente, que termine y comience muy bien el año, ¿no? Muchas gracias.
Un abrazo, profe. Le deseamos una feliz Navidad para usted, para sus familiares cercanos, sobre todo.
Bueno, igual, de igual manera para ustedes, ¿no? Que felices fiestas y que terminen muy bien, y que el 2024 cubra todas las expectativas. Así que un gusto y a disposición.
Perfecto. Y después de escuchar a Patricio Lara, vamos ahora a conocer las novedades que tiene Jorge Célico. Jorge Célico, cerrando el año también, habló en torno a Universidad Católica, la preparación, el arribar al país y en general todas las expectativas que tiene en Copa Suramericana visitante enfrentando a otro equipo de altura, técnico universitario en el Bellavista. Célico manejó el técnico universitario hace algún tiempo, así que no desconoce esta cancha. Aquí está Jorge Fortunato Célico.
¿Qué tal, Perú? Cuéntenos.
Bien, bien, la verdad que fue una linda experiencia. La verdad, una gente muy cálida, la gente de Cusco. La verdad que muy bien, fue una linda experiencia realmente. No me arrepiento en absoluto de haberlo hecho, al contrario. Conocí mucha gente nueva, un fútbol distinto, o sea, características distintas de futbolistas, de equipo, y eso te enriquece como entrenador, sin duda, ¿no?
¿Qué tal su llegada a la Universidad Católica?
Un club donde es la tercera vez que llego. Es un club, una institución muy, siempre ha sido una institución muy seria, muy, muy sólida y que ha crecido mucho, así que la verdad que el reto es bien importante, el que viene por delante. Realmente es difícil encontrarle una explicación, digamos. Uno trata, pero a veces el fútbol no te da la posibilidad de tener respuestas claras, ¿no? O respuestas concisas. Esperemos que no, que sea un año brillante para el club y que pueda de alguna manera, como decías vos, terminar todo lo bueno que hace en la temporada, ¿no? Porque la verdad que viene haciendo muy buenas temporadas, es un rival de cuidado para cualquiera. Y pareciera ser que a veces a lo último falta gasolina ahí para terminar bien, ¿no?
Pero ¿por qué aceptar regresar a la Católica y por qué aceptar regresar al Ecuador?
Mi esposa es de aquí, mi hijo nació aquí en el país, ya estoy afincado aquí y cuando salió esta posibilidad no lo dudé, pero no solamente por estar en el Ecuador, sino por particularmente a la Universidad Católica, un lugar donde he sido muy feliz durante muchos años. Recuerdo mi segundo paso por el club, estuve 8 años consecutivos. Claro. Logramos el ascenso, logramos clasificaciones consecutivas a Copa Internacionales, que la primera, recuerdo, fue después de 33 años en el año 2013. Se solidificó un proyecto porque mucho ven el equipo, ¿no? O sea, la mayoría de gente de fútbol es normal, ve el equipo, pero detrás de eso hay una institución que fue creciendo, un complejo que fue de a poquito teniendo un par de canchas buenas, de a poquito construyendo el gimnasio, la escuela para los chicos del club, la pensión para los chicos del interior, en fin, fue creciendo institucionalmente y hoy es una institución sólida, que está muy bien manejada por dirigentes que también eso ha sido importante, porque generalmente es la misma gente que viene construyendo el club hace muchísimos años, y entonces llegar a un lugar donde hay dirigentes, donde uno sabe cómo piensan y cómo son, es bueno, ¿no? Y la verdad que yo siempre me he inclinado mucho a ese tema, ¿no? De hecho, ahora que estamos en el armado del equipo, lo primero que hemos hecho fue una revisión en el club de sus divisiones menores, ya sea la sub-19 y sub-17, digamos que son las más cercanas al equipo de primera, por edad, digo, por evolución, ¿no? Al San Antonio, que ese es otro gran proyecto que el club ha alargado en los 3 años, que es ascender un equipo de la segunda a la Serie B y ser filial directa, ¿no? El San Antonio ha subido con todos chicos del club, salvo 2 o 3 refuerzos que siempre se necesitan para poder empujar, pero son todos muchachos del club. Entonces, primero le hemos echado la mirada a la filial, que es San Antonio, y a las divisiones menores, antes de proponer la incorporación de algún futbolista al club, ¿no? Y eso creo que es una particularidad mía, pero también es un deseo del club, ¿no? Porque para eso hace la inversión que hace, y para eso tiene la estructura que tiene en divisiones menores, ¿no?
¿Qué opina de este partido? ¿Qué opina de esta participación de la Universidad Católica?
Es un partido, la característica de este campeonato, lo que es la sudamericana, tiene esta característica de empezar a manejar los detalles de ese partido a partir del sorteo mismo, ¿no? Porque te define la posibilidad de seguir o de quedarte. Así que va a ser un partido muy importante y muy difícil, porque también utilizando lo que usted acaba de decir ahí recién, sin querer alabar a nadie, técnico, es un club que ha mejorado muchísimo, que ha tenido una gran temporada, que tiene una afición muy importante en Ambato y que seguramente lo va a acompañar a ese partido, ¿no? Y eso va a jugar a favor. Así que va a ser un partido duro, difícil, que esperemos superarlo, pero sabemos que el rival que tenemos frente no es fácil, ¿no?
¿Qué le dice jugar a las 9 de la noche frente a técnico?
No, el horario yo creo que no hay inconveniente, ¿no? Somos dos equipos de altura. Desde ese punto de vista, ¿no? Supongo que el estadio va a estar, digamos, el piso de la cancha va a estar muy bueno para el inicio de estos torneos. Así que creo que por ese lado no hay problema. La logística es normal. El tema, lo que hay que centrarse acá es en el rival. Esta es la realidad. Es técnico. Es un equipo que viene en alza. Repito, este año hizo una muy buena temporada. Y como le decía antes, también tiene el empuje de su gente. Yo he visto cómo últimamente lo han acompañado al equipo y me parece muy bueno, ¿no? Para el fútbol de Ambato y particularmente para técnico universitario, ¿no? Me dio mucha alegría cuando técnico clasificó por la familia Jara fundamentalmente. Imagínese, usted puede estar muy bien preparado y no estar en una buena noche, ¿eh? Uh-huh, usted uh-huh. puede tener un muy buen equipo y no tener, digámosle así, entre comillas, fortuna de poder concretar las situaciones que crea, y el rival se las puede hacer. O sea, el fútbol tiene eso, por eso es tan lindo, por eso es tan atractivo y por eso genera tantas discusiones, porque a veces uno dice, pero pucha, ¿cómo pasó tal y tal cosa si esto venía sucediendo? Entonces esta historia del morbo en función de un partido atrae a mucho público y bueno, genera esta expectativa que generará este y el otro partido que se está por jugar acá entre rivales ecuatorianos. Te cuento que estamos en pleno armado, ¿no? Y en pleno armado y terminación de contratos y renovaciones de contratos, y esto depende no solamente de mi persona, sino también de la directiva anterior, que tiene injerencia, obviamente, porque ellos han compartido el 2023 todos juntos con otro cuerpo técnico. Entonces hay una serie de opiniones que vamos charlando, nos vamos reuniendo, estamos reunidos a diario. Creo que así va a ser hasta fin de año, donde recién ahí podamos dilucidar cuál es el plantel y las incorporaciones que vamos a terminar haciendo, ¿no?
Y después de escuchar a Jorge Célico, vamos a cerrar la información a esta hora de la mañana. Nos vamos, un abrazo, usted no se cambie, continúe en sintonía de Ondas Cañaris.
Se acabó el tiempo en Onda Deportiva.
Si sabemos gambetear para ahuyentar la muerte.